Concepto Radial presenta Charlas con el director del campus, doctor Arturo Molina Gutiérrez.
Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Iniciamos hoy un nuevo programa, Charlas con el director. Los saluda Emilia Xiomara desde el estudio de Concepto Radial y nos acompaña, como siempre, el director Arturo Molina.
¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo están? ¿Cómo está el campus? Buenas tardes a todos los alumnos y colegas y compañeros del TEC de Monterrey.
También nos acompaña aquí en el estudio Francisco García Ceseña, el director de Apoyo Administrativo.
Buenas tardes a todos, encantado de estar aquí a sus órdenes.
Hoy lunes, este lunes vamos a tener una dinámica diferente en este programa, ya que nuestros reporteros no estarán adquiriendo las preguntas de los estudiantes, pues contamos con un sondeo pregrabado. Ahora sí vamos a empezar con este primer bloque de preguntas para el director del campus.
Bueno, me llamo León Ramales, voy en cuarto semestre, estudio la carrera de Ciencias Políticas. Estoy muy en desacuerdo en que en este campus hayan cambiado al doctor Gustavo, que era mi antiguo director de carrera, y hayan puesto a Vania, la directora de carrera de Relaciones Internacionales. La señora Vania no se preocupa por los alumnos de Ciencia Política, no manda mails para avisos del campus, no. Cuando hubo una visita de Hillary Clinton en el campus Monterrey, nunca avisó que lo televisaban y me lo perdí. No se preocupa por los alumnos de Ciencia Política, supongo que ha de estar teniendo mucho trabajo con su próximo bebé, con los alumnos de Relaciones Internacionales, y aparte de todo es maestra y lleva, creo, 2 o 3 grupos, entonces no tiene tiempo para nosotros y necesito que la cambien ya.
Pues yo creo que lo primero que debemos hacer aquí es siempre hay que hablar con el director de división, ¿no? En este caso, el doctor Enrique Tamés. Es muy importante, este semestre le pedí a todos los directores de carrera que tuvieran reuniones con sus alumnos y en el cual estuviera presente el director de división para escuchar sus comentarios. Yo creo que, bueno, tú sabes que los ciclos de los directores de carrera son aproximadamente cada 4 años, cada 4 años cambiamos a los directores de carrera para que haya un ciclo de, pues, personas frescas en las direcciones de carrera. A veces los directores también pueden reelegirse. En este caso, pues yo creo que el doctor Gustavo terminó su ciclo y, bueno, tuvimos que elegir un nuevo director de carrera. Pues yo mi compromiso contigo sería platicar con Vania para ver cuál es la situación particular, y si quieres lo que podemos hacer es también reunir a los alumnos, pues para que platiquemos en una situación particular, ¿no? Entonces mi compromiso con León Ramárez es haremos una reunión, te voy a invitar a ti y vamos a invitar a otros a tus compañeros para que platiquen con Vania y de alguna forma establezcamos un convenio y acuerdos para mejorar esta situación.
Tenemos preguntas de que varios directores precisamente dan clases. ¿Qué carga de materias tiene un director y si eso le permite atender bien a los alumnos de su carrera?
Sí, un director da al año 4 clases, bueno, 4.5, porque la .5 es la materia de introducción a la carrera, que solamente se imparte de agosto a diciembre. En realidad dan, los profesores del campus deben dar 5 materias. Entonces, los directores de carrera solamente dan 2 materias. Entonces, en realidad tienen menos carga de trabajo que un profesor normal. Entonces, la idea es que, como no dan la carga completa, pues tengan tiempo para atender a los alumnos y tengan tiempo para atender a los asuntos de la dirección de la carrera. En realidad, una parte muy importante de la función de un director de carrera es atender los asuntos de los alumnos del campus y también los asuntos de los alumnos nuevos que van a llegar al campus. Y normalmente se crea una estructura que es la oficina de dirección de carrera. Los directores de carrera cuentan con el apoyo de algún asistente de dirección de carrera, ¿no? Entonces, hay una estructura normalmente para atender. Yo tengo reuniones con directores de carrera cada 15 días para revisar, en realidad, todos los asuntos que están pendientes con los alumnos. Entonces, podemos platicar al respecto.
Bueno, director, gracias por la respuesta. Vamos ahora a escuchar el siguiente sondeo.
Mi nombre es Luis Ocelli, soy Lati, de sexto semestre, y el comentario y sugerencia es que en ciertas materias como administración financiera existe una maestra la cual no sabe dar bien la clase. Básicamente ella deja que la clase la tomemos nosotros solos, solo pone las diapositivas o el libro y ella no explica, no aclara dudas, no se presenta el día del momento de hacer los exámenes, lo cual yo creo que pues, eso es nefasto porque no aclara dudas, y pues en sí no me siento cómodo pagando lo que pago para recibir ese tipo de materias.
Pues nuevamente, ahora sí voy a enojar con ustedes porque eso deben de haberlo dicho del primer semestre, o sea, el primer mes, porque la única forma que podemos reaccionar es que si hay una situación particular con alguna maestra, nos avisen inmediatamente, hablen con su director de carrera, su director de departamento. Esa es la parte importante de que no sabemos lo que sucede. Yo estoy seguro que en esta ocasión, como ya estamos en problemados académicamente, ya estamos en las últimas 2 semanas de clases, ¿ya qué podemos hacer? O sea, honestamente, yo les he dicho mucho a los alumnos de todo este campus que esta idea de buscar la excelencia académica y la idea de realmente a buscar que realmente ellos logren su proceso de enseñanza y aprendizaje sea de excelencia, es una cuestión de los alumnos con el profesor, y por supuesto el TEC de Monterrey pone la estructura, los métodos, los mecanismos para que eso se dé, el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero deben de avisarnos muy rápidamente. O sea, no, yo puedo reaccionar al segundo día de clases, al tercer día de clases, y si hay un perfil de la profesora, pues que nos avisen. Y bueno, ahí yo tengo que investigar ahora que Luis Oseli me mande un correo a rmolina@gtz.com para saber cuál es el nombre de la profesora, sino qué puedo hacer también, ¿no?
Claro, director, bueno, ante esto que usted mencionó, ¿puede repetir su correo electrónico para que le escriban?
Sí, rmolina@gtz.mx, ese es mi correo electrónico.
Y bueno, pues como usted lo menciona, este semestre ya va a acabar y vamos a iniciar un nuevo semestre en agosto, donde pues todos los alumnos nos conocemos a nuevos profesores. Ellos se preguntan que cuál es el proceso que tiene el TEC-CCM para contratar a un profesor del campus.
Hay un programa para profesores de cátedra que se conoce como el programa de inducción. Normalmente buscamos profesores que tengan las credenciales académicas que son requeridas por nuestra acreditadora. Eso significa, es un profesor que tiene experiencia en alguna temática, tiene una especialidad en la disciplina que va a ofrecer, en este caso a nivel profesional tiene que tener maestría por lo menos en la disciplina en la que va a impartir el curso. Y luego pasan por un proceso que se llama de inducción, en el cual enseñamos pues la metodología de enseñanza del TEC de Monterrey. Y luego le damos monitoreo también a ellos para ver cómo se están desempeñando, sobre todo profesores de primer ingreso, siempre le hacemos el ECOAS el primer mes para poder recibir la retroalimentación de los alumnos sobre su desempeño. Tenemos un proceso muy, muy, muy riguroso en el término de selección de profesores. Para profesores de planta eso es mucho más estricto. Normalmente buscamos que mínimo tengan doctorado y además tienen que presentar una clase modelo, un proyecto de investigación. Es entrevistado por todos sus pares o tres pares académicos y luego tiene entrevistas con el director de departamento, el director de división y con el director del campus. Nuestros procesos de selección son bastante rigurosos. Entonces, en realidad, sí esperamos que todos los profesores que entren al TEC de Monterrey pues tengan cierto nivel en el sentido, tanto académico como profesores.
Claro, y bueno, pues también mencionar que precisamente el 20 de abril, de al 4 de mayo, están las ECOAS para también realizar los comentarios a los profesores. Por lo pronto, pues vamos a escuchar esta siguiente pregunta.
Hola, soy Miriam Mazo, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de cuarto semestre. Y bueno, cuando entré, bueno, en el top del Reforma estábamos como primer lugar en Ciencias de la Comunicación y ahorita estamos en sexto lugar, lo cual nos ofende mucho porque se supone que tenemos mucho equipo, tenemos el centro de medios, pero parece que la gente no está suficientemente capacitada como para que utilicemos las cámaras. Entonces, sería muy agradable que nos capacitaran para ese tipo de cosas, sin los cursos que estamos tomando, que además nos cobran, que no sé por qué nos cobran si ya pagamos colegiatura de 70,000 o algo así. Eso sería un buen cambio.
Le recuerdo que el Reforma cambió el proceso de evaluación de las carreras. Antes se evaluaba, venía y preguntaba a los alumnos, le preguntaba a los profesores, venía y evaluaba las instalaciones de la universidad y le iba a preguntar a los empleadores. En esta ocasión, el enfoque del Reforma fue solamente preguntarle a empleadores y no necesariamente le preguntó a los empleadores que contratan a los alumnos del TEC de Monterrey. Entonces, ahí tenemos todavía pues un tema de discusión con el Reforma porque nos preguntaron de empresas en las cuales nuestros alumnos estaban trabajando y no necesariamente a todas las empresas a las que nosotros sugerimos que les preguntaran fueron entrevistados. Entonces, pues puede ser que no es un cambio también de metodología y la posición que ocupa ahorita el TEC de Monterrey en caso de comunicación, pues está un poco sesgada a la metodología empleada por el Reforma, ¿no? Entonces, estamos seguros que, bueno, si uno compara ya en términos de profesorado y en términos de infraestructura con otras universidades, yo creo que sí, definitivamente estamos en el liderazgo. Ahí sí lo que no entendí de los comentarios de la alumna fue el tema de que si no estábamos, yo creo que tenemos gente preparada y acabamos de hacer toda una reestructuración del Centro de Innovación en Multimedios para poder realmente darle a los alumnos pues, toda una serie de elementos con la nueva idea de comunicación que existe, que es esta convergencia de medios. Entonces esperaremos que sí estemos, pues por lo menos convencidos de que sí tenemos pues todos los elementos para hacer una de las mejores opciones educativas en comunicación, ¿no?
Claro. Usted menciona que, bueno, se cuenta con gente preparada aquí en el Centro de Medios. ¿Cómo se evalúa la eficiencia y capacidad de los técnicos de los laboratorios de medios?
Normalmente, bueno, esa es una labor del director de departamento, que en realidad un tema muy importante es, primero, que tengan las credenciales para manejar los equipos. Y lo que hacemos ahí normalmente es, si tenemos equipos nuevos, lo que sucede es que tenemos que mandar a los técnicos a entrenarse en los nuevos equipos. no sé si han dado cuenta, pero realmente tenemos casi todos los equipos de los laboratorios de medios son nuevos. Entonces tuvimos que mandar a todos los técnicos a capacitarse, porque hay equipos pues que son nuevas tecnologías y tienen que capacitarse. Entonces tenemos que pasar por un proceso de capacitación, entrenamiento, que aprendan a utilizarlos para que puedan ofrecer un mejor servicio. Entonces tenemos todo un programa de desarrollo para eso físicamente. Ahora, el tema más importante ahí es que la evaluación la hacen también los alumnos. Si los alumnos sintieron o tuvieron una presión de que el apoyo técnico que recibieron durante sus cursos en el laboratorio no fueron las adecuadas, están los ECOAS. O sea, nuevamente necesitamos que ellos, los alumnos, se informen y en su ECOAS especifiquen pues que los técnicos o que las personas que están en el centro de medios, ellos perciben que no están preparados y de una forma podemos tomar acción nuevamente, ¿no? Pero otra vez, que lo digan rápidamente. O sea, no, yo no entiendo por qué, si cuando vas y va a un restaurante y no te gusta la comida, inmediatamente le reclamas al dueño, ¿no? Entonces, si vienes acá y estás tomando un curso y tienes muchos cursos y alguno no te parece, pues puedes reclamar también, ¿no? Entonces, la única forma que puedes mejorar es que recibamos realmente sus comentarios de los alumnos, ¿no? Para que podamos tomar acción, ¿no?
Y si me permiten agregar, en cualquier momento, ellos pueden hacerlo vía el correo electrónico que dijo el doctor Molina, pueden hacerlo en los buzones que estamos instalando, se lo pueden comentar a su director de carrera, se lo pueden comentar a su director de división. Y las ECOAS es una oportunidad institucional muy importante que les permite a ellos hacer comentarios que yo les puedo decir que los leemos. Y muchas veces los comentarios nos dan información más precisa que la que puede ser una evaluación numérica. Entonces es muy importante que aprovechemos todos cada oportunidad que tenemos y cada canal que tenemos para dar a conocer este tipo de áreas en las que podemos mejorar.
Yo creo que vamos a lanzar una campaña sobre el ECOAS, porque yo creo que va a ser muy importante que alguno esté consciente la importancia que tiene el ECOAS para el mejoramiento de el trabajo de todos nosotros aquí en el TEC de Monterrey, ¿no?
Y bueno, pues ahora vamos a seguir con este sondeo pregrabado por parte del equipo de Concepto Radial. Vamos a escucharlo.
Economía, sexto semestre. He notado que en la biblioteca del campus generalmente no están los libros en materia económica que nosotros necesitamos los alumnos, y que además, bueno, el tiempo en que tardan en acomodarlos el personal es bastante tiempo. Estarán hasta un día o dos, mientras que en el calendario dice que ya están disponibles. Eso no es cierto, porque todavía no están en el lugar en que deberían de estar. Entonces me gustaría saber qué está haciendo la dirección del campus para adquirir el material bibliográfico que necesitamos los alumnos.
Bueno, hola, soy Héctor Gama, estudio economía y estoy en octavo semestre, y mi petición para el director es que amplíe la bibliografía para economía en la biblioteca.
Bueno, entonces te contesto, ¿no? Bueno, va a contestar Francisco García en esta ocasión, porque él está encargado también del área de biblioteca.
Sí, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de resumir un poquito. Cada año le estamos invirtiendo a la adquisición de acervo entre 10 y 11 millones de pesos. Esto lo hacemos basado en un acervo que debe tener cada programa y cada departamento dentro de cada programa. Cada área debe tener su acervo. Es la manera como nuestras acreditadoras nos piden que llevemos un control y que nos aseguremos de que cada programa tiene lo que debe de tener como apoyo en el área de biblioteca. Adicionalmente a esto, pues existe la biblioteca digital, que allí sí es interminable básicamente lo que tenemos. En el área de economía y finanzas, tenemos ahorita pues alrededor de 19,000 títulos, un poco más de 19,000 títulos, de los cuales tenemos más de 30,000 volúmenes. Yo creo que aquí hay una parte importante que tenemos que hacer junto con los profesores y con los alumnos, en el que tanto los profesores como los alumnos nos pueden decir un formato que está en la página de la biblioteca, por un correo electrónico que nos envíen a la biblioteca o por un acercamiento directo, el título que necesitan. Y nosotros nos encargamos, después de la evaluación de la parte académica que la hace el propio departamento, de asignar los recursos para que se adquiera. Y una vez que se adquiere, se le avisa a la persona que lo solicita que el título ya fue adquirido. Y pues evidentemente hay un periodo ahí en el que se tiene que... Es una operación bastante compleja de catalogación del material, porque debemos recordar que la biblioteca no nada más nos da servicios básico o tradicionalmente el préstamo del libro, sino que tenemos convenios con otras bibliotecas, con otros campus, y tiene que estar en una base de datos con todos los datos que permita encontrarlo de diferentes maneras y que permita tenerlo enlistado de diferentes maneras. Aquí mi invitación es a que tanto los profesores como los estudiantes nos hagan saber eso. Si el camino o un camino es preguntarle al profesor y decirle que si ya encargó el libro o que si ya lo tenemos en biblioteca, o el propio alumno que lo haga. ¿Sí? Cualquiera de las dos, y nosotros encantados de la vida, y es en realidad un proceso rápido el que hacemos nosotros. Una parte que se puede alargar es la proveeduría del libro, porque muchas veces son libros que vienen del extranjero y que pueden tardar pues un número de días, pero yo calculo que si se nos da con la debida anticipación lo podemos tener muy a tiempo.
Oye, ¿qué pasa con eso de la catalogación? ¿Se dilata mucho tiempo la catalogación de los libros?
El proceso de catalogación es un proceso técnico que lo hacen personas especializadas, en el que capturan en la base de datos las características de los volúmenes, del tamaño, número de páginas, autor, editorial, años, edición, una serie, y que tiene que tener una serie de campos muy especializados. Y eso además lo dan de alta en el texto. Entonces, cuando hablamos de uno, dos o unas pocas docenas de textos, eso es una actividad que puede parecer pues muy de trámite, pero cuando hablamos de miles de volúmenes, pues ahí se empieza a meter un poquito la prioridad, cuál sale primero, cuál sale después, cuál es más complicado que el otro, y eso es lo que hace que a veces se atrase un poco la puesta en circulación de los textos. Sin embargo, ahí, de nuevo, si se acercan con nosotros y hay algún texto que está siendo muy demandado, lo buscamos y le damos la prioridad que se merece.
Bien, pues una vez más, ya saben cómo comunicarse también para buscar libros, para recomendar libros que se necesiten para las carreras. Vamos con la siguiente pregunta del sondeo.
Hola, estudio RI, estoy en sexto semestre y me pregunto por qué cada vez se parece más esta escuela a un centro comercial, dado que hay bancos nuevos adentro y se presta para grabar programas de televisión, para grabar comerciales como uno que hubo de Dove hace poco. Me pregunto por qué es esto y no mejor se dedican los esfuerzos a tener un mejor acervo en humanidades, y si esto se está haciendo para que haya un mejor acervo en humanidades, ¿por qué no estamos viendo resultados?
Bueno, déjame primero, creo que el tema de, por ejemplo, del Banco Santander, con el Banco Santander tenemos un acuerdo y un convenio de colaboración a nivel sistema, y un tema muy importante que firmamos de convenio con Santander fue el hecho de que hay un préstamo educativo que ofrece Santander, y para poder operarlo pues es necesario tener una pequeña sucursal para poder operar este préstamo, además de fondos de apoyo que nos ha permitido pues apoyar a los alumnos con becas para que vayan a hacer estudios al extranjero, y además pues un fondo que tenemos con Santander para los programas de innovación y aceleración. En realidad es un programa que tenemos con el Banco Santander a nivel sistema, entonces por eso se tuvo que requerir la instalación de una sucursal del banco, ¿no? Por otro lado, en el tema de los programas de comerciales y los programas que vienen a filmar, en realidad muchas veces no es que lo hagamos nosotros, sino que las carreras de comunicación, las carreras de medios y todo eso solicitan que se graben programas aquí en el campus para que los alumnos vean cómo se hace un programa o un comercial y eso. Entonces muchas veces es una actividad académica, no es una actividad comercial. Entonces es como cuando invitamos también a empresarios a que den pláticas, o hacemos el evento de mercadotecnia, invitamos a marcas a que nos muestren cómo se hace pues una presentación de una marca. Por ejemplo, hace creo que 3 semanas o 4 semanas tuvimos aquí el Congreso de Mercadotecnia y hubo una pasarela de modas. Pues en realidad no es que estamos haciendo la comercialización y la presentación de las marcas de moda, sino que es parte de una actividad académica. Y normalmente eso sí ha sido muy importante para el TEC de Monterrey, que no se den actividades comerciales dentro del campus. Todo tiene que tener una razón académica para que se pueda autorizar dentro del campus. O una razón también de grupo de servicio, ¿no? Para que funcione. ¿Iba a hacer otro comentario tú, Francisco?
Sí, que tiene que ver con que somos una comunidad de más de 10,000 personas, entre alumnos, profesores, padres de familia, otros asistentes que tenemos aquí, y que requieren un número de servicios. Yo creo que tenemos que tener la garantía de que son servicios necesarios y que deben de cubrir una necesidad. Y que esto nunca se traslapa y no le cuesta a la institución. En otras palabras, no es que gastemos en eso y no en acervo. Yo aquí repito mi comentario en la pregunta anterior, de pues en el área de humanidades tenemos más de 100,000 títulos y 280 mil volúmenes, que yo creo que pueden cubrirse mejor, de nuevo, con la ayuda de los alumnos, de los profesores, que nos digan cuáles son esos títulos o esas colecciones que sienten que están haciendo falta, y con mucho gusto y de inmediato nos ponemos a conseguirlas.
Bueno, pues una vez más aquí comuníquense y digan qué libros hace falta, qué colección, y bueno, se va a trabajar para mejorar el acervo de la biblioteca.
Ahora, yo creo que hay que hacer una campaña, ¿no? También yo creo que una campaña de cómo solicitar, o sea, solicita un libro a la biblioteca. Creo que en otros campos lo que han hecho a veces es dan como que bonos a los profesores diciéndole, a ver, aquí están tus bonos para tantos libros, y entonces lo van seleccionando de alguna forma. Vamos a buscar un mecanismo para que el alumno también y los profesores para motivar a buscar el tener los acervos necesarios para el campus, ¿no? Creemos que estamos haciendo una muy buena inversión porque tenemos que cumplir también con los estándares de las acreditadoras, que nos piden un cierto número de volumen por el número de alumnos de las carreras. Entonces, eso es un estándar internacional, entonces, y lo estamos cumpliendo, entonces tendríamos que...
A mí la verdad me da mucho gusto que nos pregunten por ese tipo de cosas, porque la labor primordial de nosotros es académica, y si me están diciendo necesitamos más para hacer más trabajo académico, pues qué mejor tip para dónde invertir y en qué invertir, ¿verdad?
Claro, pues sí, entonces por una parte está bien que los alumnos estén pidiendo más libros porque se ve que estamos trabajando, ¿verdad? Y bueno, pues ahora vamos a seguir con más preguntas de los alumnos hacia el director Arturo Molina.
Soy de Ciencia Política de quinto semestre y me gustaría saber por qué se implementan medidas de seguridad obsoletas como el tener dos perros que recorran el perímetro del campus y los de planta física. Son unos prepotentes, groseros, utilizan su cargo arbitrariamente y a los que quieren les dejan pasar sin credencial y a los que quieren no. No revisan bien la credencial. Yo he pasado 3 veces con una credencial de Blockbuster y se me hace un insulto que no la revisen bien. Creo que el Segway no ha servido absolutamente de nada y en lugar de comprar Segways deberían comprar libros, porque en humanidades no hay libros, y la inversión que hicieron en la biblioteca yo no la he visto. Todos los profesores dicen que mandaron comprar muchos libros y tal vez los tengan, pero vas a la biblioteca, los piden y dicen que están en catalogación o algo así y nunca te los dejan usar. Entonces me gustaría ver resultados, no solo noticias sosas en Talentotech.
Si me permiten, yo me comprometo a verificar cómo va el estatus de catalogación, porque si los profesores los pidieron y fueron adquiridos, tenemos que asegurarnos que a la brevedad estén a disposición de los usuarios. Ahí yo ofrezco una disculpa si no se ha hecho así. En cuanto a la seguridad del campus, este campus es un campus muy complejo. Está en ciudad y en un entorno que hace que la operación de seguridad sea compleja y complicada. Los perros cumplen una función de vigilancia perimetral y eventualmente hacen un rondín interno. Los Segway, que son estos carritos de 2 ruedas que utilizan nuestros vigilantes, nos permiten con menos vigilantes tengamos más velocidad de reacción. Por sí mismos no representan una herramienta de seguridad, representan una herramienta de movilidad. Un Segway no disminuye la comisión de algunas formas incorrectas de comportarse, pero sí nos ayudan a reaccionar de manera más rápida, porque la seguridad no es solo la parte patrimonial. Hay seguridad que tiene que ver con riesgos de protección civil, hay seguridad que tiene que ver con descomposturas de los vehículos en los que se trasladan los usuarios que tenemos en el campus, o de personas que pueden tener algún accidente, y eso nos permite de llegar de manera rápida al lugar donde están. Y aquí yo mi sugerencia sería cualquier cosa que tenga que ver con el área de seguridad. Tienen 3 opciones. Una es el asterisco 333, el asterisco 911, la extensión 1770. Y si, como el caso que menciona, han percibido que son tratados de manera incorrecta, prepotente o grosera, que directamente conmigo se comuniquen a la dirección fgarcia@itesun.mx. Que nos digan el lugar, la hora, si pueden saber el nombre de la persona que los está atendiendo, pero con lugar y hora nosotros podemos saberlo y con mucho gusto procedemos a ver qué es lo que sucedió.
¿Puede repetir entonces a dónde se pueden comunicar, doctor?
Son las extensiones asterisco 333, asterisco 911, extensión 1770 y mi correo electrónico, que es fgarcia@itesun.mx.
Claro, bueno, pues entonces ahí está en cuanto a las medidas de seguridad. Si hay más preguntas, pues se pueden dirigir ahí y vamos a seguir por lo pronto con las siguientes preguntas del sondeo.
Mi nombre es Luis Elena Bonilla Peralta, voy en segundo semestre de la carrera de LIN y yo creo que deberían de mejorar la seguridad en todo el campus, sobre todo en el estacionamiento, porque han enterado de varios robos que hay, y aparte de coches, ¿cómo es posible que se roben los coches? Y también creo que deberían de regresar las rutas del transporte como estaban antes, porque a muchos les afectaron, y que deberían de mejorar el piso porque los tacones se atoran demasiado. Y también, o sea, ha habido gente que sí se ha lastimado de que se le doble el pie o algo así aquí en esto. Y ya esto.
Bueno, no hemos tenido incidentes de robos, ni siquiera menores, desde febrero de este año, que fue un incidente de una persona que dejó su coche abierto en el estacionamiento. Eso es lo que nosotros hemos tenido reportados. Robos de vehículos hace mucho que no se han dado. Y cualquier cosa que vean, pues yo pediría que si tienen el hecho, que por favor nos lo reporten. Yo creo que una parte muy importante que contribuye a la seguridad es hablar de hechos y datos, y no solo de lo que se dice. En cuanto al estacionamiento, todos los cajones cumplen con una norma. Hay una norma de dimensiones en la que, de acuerdo con la orientación que tengan los estacionamientos, ya sea en cordón o en batería o diagonal, deben de tener unas dimensiones mínimas de acceso, de acomodo y de salida. Si en algún caso se ve que se estén invadiendo esos cajones, eso sí es por disciplina del propio conductor. Que es difícil saber quién es el que lo hace primero, porque el que llega después va ganándole al que sigue y así se van determinando. Pero yo aquí lo que pido es que lo mismo, que nos lo reporten al asterisco 911, y con mucho gusto vamos y atendemos el caso.
Y bueno, la pregunta sería entonces que una vez que se reporta, los alumnos se preguntan hasta dónde es responsable el TEC, ya sea en dos sentidos. Una, que sea un robo parcial, o también cuando los alumnos estacionan el coche, tenemos el caso de que llegas, sale de clase el alumno y encuentra que su coche ha sido golpeado. Tenemos el caso precisamente de un alumno de comunicación que cuando vio su coche golpeado se quejó. Le respondieron que no es responsabilidad del TEC el altercado que sufrió su coche mientras él no estaba ahí, ¿no?
Y tiene razón, el reglamento establece que lo que sucede entre dos particulares es responsabilidad de los particulares. No hay ningún estacionamiento, ninguno, que se responsabilice por lo que pase entre dos particulares dentro del coche. Y eso puede ser desde un incidente de choque o de rozón o de daño al vehículo con otro vehículo, hasta daño por la propia persona, daño parcial o incluso el robo total. Yo creo que aquí lo que cabe la pena aclarar es que si nos dan los datos, nosotros tenemos maneras de apoyar para que la investigación nos permita determinar hasta cierto nivel si podemos encontrar quién o qué pudo haber ocasionado el daño. Y eso sí lo ponemos a disposición tanto de los afectados como de las compañías aseguradoras. Y pues tal y como marca nuestro reglamento, si hay alguna cuestión judicial y bajo una orden de este tipo, también a la autoridad.
Doctor, pues vemos que estas preguntas pues reflejan la preocupación de los alumnos en torno al tema de seguridad. También tenemos la pregunta de si existe algún procedimiento actual en el campus en caso de que exista un caso de siniestro aquí mismo en las instalaciones.
Pues, hablando de siniestro, todos los edificios tienen alarmas, y sí tenemos un protocolo y tenemos un equipo de protección civil, tenemos un asesor y un equipo que se encarga de coordinar a las personas que nos apoyan en un caso de siniestro, que son elementos de nuestro mismo campus, que es un coordinador registrado y certificado en protección civil, y tenemos también el apoyo de un asesor externo. Además de que estamos conectados con un código que se llama Código Águila, que nos conecta con la autoridad de la ciudad. Entonces, dependiendo de la magnitud del evento, que puede ser un evento de seguridad patrimonial o un evento del campus, nos lleva hasta el cuerpo de bomberos o los servicios de salud de emergencia o lo que se requiera. Yo creo que buena parte de ese trabajo se ha ido viendo en la medida en que vamos revisando todos los extintores, que todas las alarmas funcionen como deben. Los simulacros que hemos hecho, el último simulacro fue un simulacro ya sin aviso, del cual recibimos comentarios muy halagadores de parte de nuestro heroico cuerpo de bomberos. Y se sigue todo un protocolo, ¿sí? Y tenemos todo el equipamiento para hacerlo. Yo no quisiera que tuviésemos nunca una oportunidad real de probarlo, pero sí estamos constantemente actualizando y constantemente revisando todo ello. Si alguno de nuestros alumnos, alguno de nuestros profesores tiene o ve un riesgo de seguridad igual a los mismos números que les di, yo les agradecería mucho que lo reportaran, porque es la seguridad de todos la que está en ese caso en juego.
Claro, bueno, pues entonces repetimos que se pueden comunicar al asterisco 333, al asterisco 911 y a la extensión 170.
1770.
1770, perdón. Vamos ahora con la siguiente pregunta.
Mi nombre es Israel Fonseca Guerrero, estudio Relaciones Internacionales y estoy en sexto semestre. Pues mi opinión sería que no hicieran obras en lugares viales durante el periodo de clases, que lo hagan durante cuando no hay clases, porque pues luego es un problema pasar y cuando tienes prisa o no sé, se te puede ponchar una llanta o cualquier cosa, entonces mejor que lo hagan en periodos donde no hay tránsito de alumnos.
Se planeó, ¿eh?
Sí, es correcto. Miren, este es un campus que básicamente está abierto los 365 días del año, 24 horas al día, si me permiten exagerar un poco. Y los únicos periodos en los que está cerrado el campus son las últimas dos semanas de diciembre y la semana de las vacaciones de Semana Santa. En este caso, la reparación que se hizo del carril que está paralelo al periférico se programó para ser terminada durante el periodo vacacional. Pero, y aquí sí, tengo que aceptar que no lo terminamos en el tiempo que lo íbamos a terminar, dado que no nos proveyeron con el material para terminarlo. Y pues en ese caso, pues tenemos que correr, ¿verdad? Con con riesgo y con la queja muy justificada que tiene Luis en este caso que nos hace saber esto, pero sí hacemos todo lo posible porque no sea en periodos en los que pueda impactar la impartición de clases o la seguridad o el confort de nuestros usuarios.
Claro, bueno, pues esto en el sentido de las obras que, pues sí, mientras estamos estudiando, pues algunas veces presenciamos las obras que se están haciendo en el TEC. Precisamente hace poco un compañero me dijo que ya parecíamos la Ciudad de México con tantas obras. Pero bueno, pues ahora vamos a seguir con las más preguntas de los alumnos.
Este año no tuvimos.
Mi nombre es Héctor Ávila Peñalosa, soy LAE, cuarto semestre. Señor director, la verdad, los horarios de limpieza de hojas o de basura sean en la mañana, en la hora de clases, ya que a veces me ha tocado que, pues, sin querer, o no sé si sea queriendo, me barren los pies o me avientan las hojas. O sea, no se me hace correcto que sea a esa hora la limpieza. Y por último, el estacionamiento. La semana pasada estuve un rato malo de la pierna y traje muletas, dejé mi carro en zona para discapacitados y me pusieron una araña, entonces yo traté de justificar que por obvias razones y traje el comprobante y aún así me multaron, o sea, como que no se vale que se salten ese, ¿cómo se diría? Ese paso, ¿no?
No, bueno, primero creo que lo de las hojas, y que aquí vemos los horarios de la vez pasada, pero igual es que tenemos un horario también de a la hora que comenzamos actividades. Entonces, pues yo creo que no creo que podamos hacerlo más temprano. Y tenemos que revisarlo. Ya nos habían dado esa sugerencia la vez pasada. Hicimos un ajuste en los horarios de la atención de los jardines. Tendríamos que volver a revisar a ver si hay otro horario más susceptible, pero si no lo hacemos en la mañana también el campus se ve muy sucio. Entonces, sí tenemos ahí como que un que analizar muy bien a qué horas podríamos hacerlo más temprano. Y si quieres comentar un poquito con respecto a lo de la seguridad y lo de saneamiento.
Sí, regresando un poquito a la pregunta anterior y revisar también si ha habido algún cambio en la programación de los grupos y las clases y las actividades para también nosotros sintonizar el tiempo de atención de jardines y de limpieza de pasillos, que puede llegar a ser molesto. Yo ofrezco una disculpa por eso y lo vamos a ver. En cuanto al estacionamiento reservado para personas que traen alguna situación especial que les impida el uso del estacionamiento pues normal que tenemos o el usual, hay un procedimiento, tiene que ir con el doctor del campus y en ese momento el doctor, si lo juzga pertinente, les da una hoja que ellos ponen en su tablero o la pegan en el vehículo y con eso ya no los molestan. Yo voy a averiguar si hemos tenido un este evento, porque también nos ha sucedido, voy a poner un ejemplo, en el que llega una persona de edad avanzada, aunque no traiga ni su placa, ni su distintivo, ni algo que indique que no tiene esa limitación, al guardia ver la situación en particular en ese momento se desconecta el procedimiento. Vaya, no le ponen araña, no se sanciona, no pasa nada. En este caso, pues necesito verificar si Héctor me pudiera hacer llegar a F. García los datos un poquito con más detalle. Yo veo qué es lo que pasa, porque voy a poner un ejemplo. Si yo me lesiono durante el fin de semana y llego el lunes, si llego con muleta, pues uso uno de, para eso son uno de los estacionamientos para personas que traen alguna limitación. Y ya al regresar, si no traigo mi carta del médico, pero es evidente que lo tengo que usar, tampoco debería suceder nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón por la que nosotros buscamos que sea nuestro médico el que lo hace? Porque hemos detectado en el pasado que ha habido pues algunos usuarios que utilizan algunas de las conocidos que tienen para lograr, y esto pues es algo que incluso afecta a los propios usuarios a quien estaba destinado este servicio, pues tener estacionamiento cercano, amplio, rápido y seguro, ¿verdad? Y nada más lo único que decimos es ve con el médico de nosotros, que él te la dé, y es todo lo que hacemos. Si es por tanto tiempo, te la da por tanto tiempo, y el guardia ya se encarga de que no pase nada.
Bien, bueno, pues lamentablemente este programa ya casi va a concluir. Vamos con una última pregunta que puedan responder ustedes.
Bueno, mi nombre es Edgar Sánchez, estudio Ingeniería Mecatrónica, y mi opinión sobre algunas mejoras en el TEC podría ser que cambiaran las computadoras que están en el SEC, o que arreglaran el sistema, porque se están trabando mucho cuando se quiere tener el login, o también en CDTEC, o sea, en CDTEC, que las computadoras de CDTEC las pudieran poner aquí igual en el SEC.
Estamos ya viendo, bueno, el SEC va a cerrarse, vamos a moverlo todo al CDTEC, para que tengamos ahí todos los equipos nuevos y actualizados. Y posiblemente, ya no alcancé a escuchar el resto de la pregunta, pero supongo que era el tema de acceso, ¿no? La velocidad de acceso a las computadoras. Le recuerdo que todo lo que es inalámbrico tiene cierta limitante de velocidad de acceso, por la misma tecnología. No es un problema de la red del campus, sino es un problema de tecnología inalámbrica porque tiene un limitante de velocidad. A veces es mucho más rápido conectarse por cable, porque el cable tiene mucho mayor velocidad que la inalámbrica, ¿no? Entonces, hay todavía nodos de alámbricos en los cuales se pueden conectar y pueden utilizarlos, ¿no? Entonces, pero sí estamos moviendo todos los equipos ya al CDTEC para que tengamos solamente un lugar donde tengamos todo lo que es el apoyo a servicios de computadoras para los alumnos.
Claro, pues entonces muchísimas gracias por pues tener este acceso con los alumnos a responder sus preguntas. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que pueden descargar el podcast a partir de mañana, ya sea a través de la página de Concepto Radial, que es www.conceptoradial.com, y bueno, también a través de la página de Mi Campus.
Sí, nada más un comentario. Había por ahí una pregunta que no sacaron al aire, que era el tema de que hay muchos eventos en el campus que los alumnos se enteran. En realidad tenemos muchas formas en las que estamos comunicando constantemente la información. Está Mi Campus, está el portal de alumnos, está el portal de padres de familia, avisos de la semana, que es un correo que te llega a tu cuenta de correos electrónico. Están las mantas, cajas de luz, pantallas digitales, Talento Tech, etcétera. Entonces, en realidad, lo que pasa es que tenemos muchísimas actividades en el campus. O sea, a veces somos un campus con demasiadas actividades, y a veces, pues, lamentablemente yo creo que por nuestra misma actividad académica, nuestras clases tampoco nos permiten revisar la información a tiempo. Entonces, hemos estado haciendo un esfuerzo específicamente de comunicación para informar más a los alumnos sobre la situación particular de todas las actividades que se realizan en el campus. Entonces, vamos a tratar de continuar ese esfuerzo de comunicar mejor los eventos para que te programes mejor en las actividades que quieras tú atender o participar, ¿no? Como el caso de que vengan algunos invitados especiales, lo que comentaron de eventos específicos, y estoy seguro que podemos hacer algo al respecto. Por otro lado, estamos teniendo muchas reuniones con alumnos, yo particularmente, para poder entender y escuchar de primera voz todos los problemas que están teniendo en alguna forma, o recomendaciones, generar sugerencias para ir mejorando los servicios del campus. Entonces vamos a continuar este medio de comunicación, vamos a estar invitando más alumnos a que participen, por supuesto, y les pedimos, ¿no?, que por favor, la verdad posible, nos hagan saber dónde ven las oportunidades para mejorar nuestra comunidad, ¿no? Que en eso estamos todos, queremos vivir en una mejor comunidad y estar más a gusto en el campus.
Claro, y como todos saben, pues aquí está el programa de charlas con el director, donde también pueden, ya notaron que pueden hacer sus preguntas y con gusto el director se los va a responder. Muchísimas gracias, doctor Arturo Molina.
De nada.
También gracias. Muchísimas gracias a doctor Francisco García Ceseña, director de apoyo administrativo, por estar el día de hoy con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad.
Que pase muy buena tarde, felicidades, buenos exámenes.
Mi nombre es Emilia Xiomara y les deseamos una excelente tarde este lunes.